bienvenidos al sexto episodio de Postales del Mundo. Los saludamos
Pablo Cameros
y Aurora Servín. No olviden que también nos pueden escuchar por Breaker, Google Podcasts, Radio Public, Spotify y Anchor.
En esta ocasión hablaremos de vampiros, poetas, vikingos y hasta cerveza, entre otras cosas más. Quédate con nosotros. ...1897, 26 de mayo... En las librerías británicas un nuevo libro está a la venta. Su portada amarilla y brillante contrasta contra las grandes letras rojas de su título. El autor, un escritor irlandés, todavía 8 días antes de la publicación de su nueva novela, había organizado una lectura de esta en el Lyceum Theatre de Londres y la recepción de los asistentes fue un éxito. Redactada enteramente a través de diarios y apuntes de sus personajes, la historia relata el encuentro de Jonathan Harker, un joven abogado inglés con un conde misterioso que habita en un remoto castillo en los Montes Cárpatos de Transilvania. Sin saberlo, formará parte del siniestro plan de un Nosferatu, de un no muerto, un vampiro, el vampiro, Drácula. Con un novedoso y atractivo estilo literario, Bram Stoker asentó con Drácula la base de la popularización de las viejas aberraciones mitológicas chupasangre y personificó ese vasto imaginario en una figura que pertenece ya a la clásica colección de monstruos universales. El Conde Drácula es una quimérica mezcla de historia y fantasía. Stoker basó el diseño de su personaje en diversas figuras históricas, aunque la principal y más famosa es Vlad III Drácul, príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Es también conocido como Vlad Tepes, o por su traducción, Vlad el Empalador. Fue el sucesor al trono a Vlad II, su padre. No obstante, fue apartado de su ascensión al poder cuando Yanku de Veduara, gobernante de Hungría, invadiera Valaquia en 1447 para colocar a Vladislao II en el poder, quien era primo segundo de Vlad III. Más tarde, él recuperaría el trono al atacar Valaquia con el apoyo de los otomanos y comenzó una purga en Transilvania para eliminar a todos sus oponentes. Muchos de ellos fueron mandados a ser empalados públicamente, lo que sembró el terror en aquellas tierras. Cuando el sultán otomano Mehmed II le ordenó rendirle homenaje, Vlad empaló a sus emisarios y atacó el territorio otomano masacrando a miles de turcos y búlgaros. Sin duda el conde Drácula y Vlad Tepes parecen tener mucho en común por su frialdad, monstruosidad y crueldad, pero realidad y ficción distan mucho. Mientras Drácula es un Nosferatu malvado y no obstante sensible e incluso romántico, Vlad murió defendiendo su derecho al trono y es considerado héroe nacional de la actual Rumanía. La novela de Bram Stoker fue no solo bien recibida por los lectores y los críticos literarios de su época, sino también elogiada por otros destacados escritores. Arthur Conan Doyle, autor de las historias de Sherlock Holmes, aplaudió la obra de Stoker, y Oscar Wilde dijo que era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos y también la novela más hermosa jamás escrita. Y a propósito de Oscar Wilde, en mayo de 1895, un par de años antes de la publicación de Drácula, se encontraba compareciendo ante un tribunal por ser homosexual. Desde 1891, Wilde había sido visto por todos lados en compañía de Alfred Douglas, su amante. Oscar se encontraba en la cúspide de la fama con sus libros vendiéndose y sus obras teatrales estrenándose por varias partes del mundo. El escritor y su compañero, confiados en que el aparente matrimonio de Wilde con Constance Lloyd sería suficiente para que su relación pasase desapercibida, se llevaron una desagradable sorpresa cuando el marqués de Queensberry, padre de Douglas, se enteró de su íntima cercanía. El marqués de Queensberry emprendió una campaña de acoso para que Wilde dejara a su hijo, hasta el punto de que intentó boicotear uno de sus estrenos teatrales. Harto de la persecución, el escritor intentó denunciar a Queensberry en varias ocasiones. Por eso, cuando el airado marqués le envió una tarjeta en la que le ponía «Para Oscar Wilde, aquel que aparenta ser sodomita», el dramaturgo no lo dudó. Por fin tenía una prueba material. De poco sirvió que su abogado intentara disuadirle. Bossy, como llamaba cariñosamente Wilde a su amante, estaba también a favor de tomar el camino judicial. La relación con su padre era pésima y tenía mucho interés en verle fracasar en público. Así, en marzo de 1895, Wilde demandó a Queensberry por difamación, confiado en que iba a salir airoso. Las tornas, sin embargo, cambiaron rápidamente. Queensberry y sus abogados hicieron bien los deberes y recabaron información y testigos de la vida privada de Oscar Wilde. La defensa pasó al ataque, armada con los testimonios de una decena de hombres que se habían acostado con el escritor y a los que se había pagado para testificar. Wilde, que había sido puesto al corriente de esta estrategia, entró en la sala mucho menos animado que en la vista inicial. Fue sometido a un intenso interrogatorio por parte del abogado defensor del marqués, del que trató de salir victorioso recurriendo a su magnífico dominio de la oratoria. Negó toda relación física con esos jóvenes y cuando se le preguntó si había besado a uno de ellos, respondió: «Oh, por supuesto que no. Es un chico particularmente soso y desafortunadamente muy feo». Esta y otras respuestas arrancaron ruidosas carcajadas al público, pero también contribuyeron a que el jurado se pusiera de parte de Queensberry. El 5 de abril, fallaba en favor del marqués, afirmando que lo que éste habría escrito en la tarjeta era cierto. Las cosas podían haberse quedado ahí, pero toda una serie de factores jugaban en contra de Oscar Wilde. Alarmada por lo que percibía como una degeneración de la moral tradicional, la sociedad victoriana presionaba por una mayor persecución de los comportamientos que se salían de la norma, como la homosexualidad. En 1885, se había aprobado una ley que definía las relaciones sexuales entre hombres como indecencias graves castigadas con hasta 2 años de prisión y trabajos forzados. Gracias a la prensa, las acusaciones vertidas contra el escritor durante el juicio por difamación eran la comidilla del país. Agitada por otros escándalos anteriores, la opinión pública presionaba a las autoridades a favor de iniciar un proceso contra Wilde. Así, pocas horas después de que Queensberry saliera indemne, Oscar Wilde era detenido para ser sometido a juicio. Este comenzó al cabo de un mes. En medio de una expectación desbordante, desde el banquillo de los acusados, el escritor asistió a un desfile de testigos de su homosexualidad, muchos de ellos chantajistas profesionales que se dedicaban a intercambiar silencio por dinero. En el juicio, se llegó al punto de requerir el testimonio de la camarera de piso de un hotel para determinar si, por el estado de las sábanas, Wilde había cometido el acto de la sodomía. A pesar de los golpes bajos, Oscar Wilde mantuvo su brillantez y su extravagancia en todo momento. Cuando se le preguntó por qué frecuentaba tanto la compañía de hombres jóvenes, Wilde se declaró un amante de la juventud. Pronunció entonces su apasionado alegato a favor del amor que no se atreve a decir su nombre, expresión tomada de un poema de su mismo amante. Algunos testigos incluso creyeron que Wilde sería capaz de meterse al jurado en el bolsillo, y es cierto que el primer jurado se declaró incapaz de llegar a un acuerdo. Hubo que repetir el juicio, pero esta vez el jurado no fue tan benevolente y lo declaró culpable. El escritor estuvo a punto de desmayarse cuando oyó que el juez lo condenaba a 2 años de trabajos forzados en prisión por haber cometido indecencias graves. La prensa aplaudió la decisión, como hicieron los asistentes al juicio. Al cumplir los 2 años de sentencia, Oscar Wilde recibió la libertad con grandes planes para recuperar su vida. En el exilio, escribió la balada de la prisión de Reading, una denuncia de las condiciones de la cárcel victoriana que impulsó su reforma y fue un absoluto éxito editorial. Pero esta fue su última obra. Wilde no podía dejar atrás la dura estancia en prisión ni el ostracismo social al que fue sometido a su salida. La experiencia le había dejado sin ganas de reírse de la vida y se veía incapaz de escribir comedias como las que le habían llevado a la cima. Wilde se reencontró con Alfred de Nápoles en 1897, pero solo estuvieron juntos 3 meses. Su esposa le prohibió visitar a sus 2 hijos, a los que no volvió a ver. Muchos amigos le abandonaron, hartos de sus constantes peticiones de dinero y avergonzados por cómo se mostraba en las calles de París con decenas de jóvenes amantes. El daño, sin embargo, iba más allá de lo psicológico. Una infección en el oído que se había lesionado en prisión y que le habían tratado con negligencia, probablemente derivó en la meningitis que acabó con su vida en el exilio el 30 de noviembre de 1900.
Cuando
Con la llegada a la televisión de la exitosa serie Vikingos por el canal de History, el público se emocionó, se involucró y hasta se identificó buscando conocer un poco más de esta cultura. Ahora, los ojos del mundo fijan la mirada en esta antigua civilización que parecía prácticamente desconocida, ajena u olvidada. Se trata de un hallazgo que ha causado sensación desde 2018, cuando fue encontrado un barco vikingo que ahora responde al nombre de Gjellstad, por tratarse del lugar en que fue encontrado cerca de Halden, Noruega. Sirvió de ataúd para un rey y una reina hace 1000 años y requiere con urgencia su rescate. Los expertos utilizaron un georradar sobre la zona y lograron obtener imágenes claras y precisas que permitieron a los exploradores señalar con seguridad que se trata de una tradicional granja vikinga donde está enterrado un barco de 20 metros de largo, que a decir de los posteriores análisis de los anillos de madera de roble, se cree fue enterrado entre los siglos 8 y 9 y fue utilizado como tumba de un rey y una reina o un militar en el periodo comprendido entre los años 700 y 900, que encaja con la primera mitad de la era vikinga. En 2019 llegó uno de los momentos más alegres para los arqueólogos al encontrar la quilla de la nave. La han examinado, es la pieza más importante de la estructura sobre la que se construye un barco y ha proporcionado bastantes respuestas. Al mismo tiempo, han surgido nuevas preguntas. La estrecha trinchera que excavaron mostró que estaba muy dañado a causa de la gran cantidad de hongos que lo ha invadido, por lo que su rescate tendrá que ser pronto y con exagerado cuidado. Esta operación depende de la aprobación del Parlamento y de que el gobierno noruego concluya con todos los trámites relacionados con la pandemia de coronavirus. Por el momento, solo se ha dejado al descubierto pequeñas áreas para la excavación. Gran parte del navío sigue enterrado y, por lo tanto, inexplorado. Muchas preguntas hay en torno a este hallazgo, y los modernos métodos de análisis que se realicen a este barco vikingo podrá resolver cada incógnita. Lo que hace especial el área donde se encontró el barco Gjellstad es que probablemente haya sido un importante sitio de comercio, además de ser rico en descubrimientos de muchas épocas, y ha habido actividad aquí aproximadamente desde hace 1500 años antes de Cristo. Los científicos esperan encontrar aún los paneles del piso y la cámara funeraria, así como ornamentas y rastros de los rituales realizados ahí, utensilios del hogar y probablemente armas o joyas. Naveguemos por el Mar del Norte para llegar a Alemania.
El 20 de marzo de 1916, el físico y matemático Albert Einstein depositó en la redacción de la revista científica Annalen der Physik un artículo revolucionario. Se trataba de la formulación definitiva de la teoría general de la relatividad que ya había presentado el 25 de noviembre del año anterior ante la Academia Prusiana y que ahora publicaba completamente finalizada. Einstein, centrándose en el caso especial de los sistemas de movimiento uniforme, ya había formulado su teoría de la relatividad especial en 1905, abriendo la puerta a la creación del concepto de espacio-tiempo de cuatro dimensiones. En los años posteriores dedicó sus esfuerzos a la búsqueda de una teoría de la interacción gravitacional que fuese compatible con los principios de su teoría de la relatividad especial. La teoría general de la relatividad sería la respuesta a sus desvelos. Hoy, tecnologías como el GPS se valen de los postulados de la teoría de la relatividad para realizar mediciones espacio-temporales con precisión. Escuchemos ahora la recomendación de Nancy Espinosa.
Seguimos en casa, seguimos aquí disfrutando a la familia, aprovechando el tiempo, retomando la lectura que habíamos dejado olvidada por falta de tiempo, porque el libro nos aburrió, porque la historia no nos gustó, por lo que haya sido. Es momento de volver a retomar ese libro que dejamos ahí o bien cambiarlo por algún otro tema que sea de nuestro interés. Como bien saben, les he estado recomendando un par de libros anteriormente y ahora, en esta ocasión, quiero recomendarles un libro de Dan Brown que se llama El Código Da Vinci. Jamás hubiéramos pensado, al menos en lo personal, que la Mona Lisa, que el cuadro de la Última Cena, que la Virgen de las Rocas, que el cuadro de la Sagrada Familia, tuvieran que ver en la trama de esta historia cuando de espionaje, cuando de asesinatos, cuando de traiciones se trata, ¿no? Este libro habla justamente sobre las conspiraciones que se han venido viviendo dentro del círculo religioso como bien podría ser el Priorato de Sion, como bien podría ser el Opus Dei. Habla sobre grupos de los masones, diversos grupos religiosos, por no enfrascarnos en uno solo. Es un libro que a mí me gustó mucho en lo personal, despejó algunas dudas que yo tenía y me hizo tener aún más. Y eso es lo padre de los libros, porque te ayudan a despejar dudas, a tener conocimiento, a ampliar más tu conocimiento, pero también te pueden dejar un poquito más de dudas. Y ahí es lo interesante, porque vienen más libros donde podrás despejar esas dudas que se han ido acumulando. El Código Da Vinci de Dan Brown es una historia de confianza, de sinceridad, de secretos familiares, de rupturas familiares. Es un libro que te va a atrapar, es una novela, es una historia que te va a atrapar desde el primer momento que lo empiezas a hojear. No te imaginas por todo lo que van a pasar para poder descifrar un mensaje y poder dar con el asesino de una persona. Te lo recomiendo mucho. El Código Da Vinci de Dan Brown está genial. Si no tienes oportunidad de leer el libro y tienes oportunidad de ver la película, te la recomiendo también mucho porque, pues, como siempre pasa, las películas no siempre se enfocan al 100% en las tramas de los libros, más sin en cambio, procura asemejarse a lo que es la historia. Te vas a encontrar con muchas palabras. Te vas a quedar con muchas palabras, perdón, que a lo mejor estás muy familiarizado a escucharlas, pero no sabes exactamente el significado, religiosamente hablando. Te lo recomiendo mucho, en verdad, no me voy a cansar de recomendar ese libro, recién lo acabo de terminar de leer. Son varios libros que vienen enlazados, no es una saga, no es una trilogía, más sin en cambio vienen entrelazados entre sí y pues yo ahorita te recomiendo que leas El Código Da Vinci. Soy Nancy Espinosa, de Entre Música, Libros y Café. ¡Nos vemos!
Ante el paulatino regreso a la normalidad, México se prepara para reactivar el sector turístico a partir del 1 de junio. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, en coordinación con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hace unos días anunciaron el lineamiento nacional para reactivar la sección turística. Para ello se han establecido medidas de prevención y mitigación del coronavirus mediante protocolos de higiene personal, de entorno, de instalaciones y reforzar la sana distancia para que la reanudación de actividades se lleve a cabo con las debidas precauciones y con éxito. Por otra parte, según un informe de la Agencia Internacional de Viajes Expedia, cuyo corporativo tiene sede en Washington, anunció que la población estadounidense y canadiense ya comienzan a pensar en los sitios que desean disfrutar en cuanto se relajen las medidas de emergencia de salud mundial. México encabeza la lista de los destinos preferidos de esos países, colocando en los 5 primeros lugares sus maravillosas playas como Los Cabos, Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Vallarta. Aunque en todo el mundo la reanudación de actividades es gradual, cada país planea ofertas atractivas para recuperarse principalmente en este aspecto que ha sido duramente golpeado y paralizado. En Italia, uno de los países europeos más castigados por la pandemia, está por abrir sus aeropuertos al turismo a partir del 3 de junio, sin restricciones de cuarentena para los viajeros, mientras que en Grecia, el 1 de julio. Por su parte, Francia ha presentado un plan de apoyo al turismo nacional con una inversión de 18 mil millones de euros que permitirá, entre otras cosas, la innovación y transformará digitalmente este rubro tan importante. Recordemos que por años París ha sido el destino turístico internacional por excelencia, que ahora busca reafirmar la preferencia de los visitantes. Alemania abrirá fronteras con la misma finalidad a partir del 15 de junio, mientras que España es el país que más trabas pone. Cada nación tendrá que tomar las medidas de seguridad correspondientes para evitar nuevos brotes de la pandemia. Todos los países preparan al personal de hoteles, restaurantes, cines, centros comerciales, teatros, museos, etc., así como las instalaciones para recibir la debida certificación sanitaria y crear confianza en el turismo, no solo local, sino también el extranjero. En Europa, las agencias de viajes y líneas aéreas han buscado paquetes atractivos con diversos destinos a bajo costo que irán recuperando poco a poco la economía de este sector. Los hoteles van a fomentar las reservas online y aplicarán normas de higiene. En los restaurantes, las mesas estarán separadas por al menos un metro de distancia y el personal usará cubrebocas, entre otras medidas de acuerdo con cada país. En cuanto a México, que es uno de los 10 países más visitados del mundo, se informó que será hasta 2023 cuando se recupere totalmente el turismo. Seguirán vigentes los fines de semana largos, mejor conocidos como puentes, que representarán una derrama económica local muy importante. Sin embargo, la reapertura en México será de acuerdo con el semáforo de actividades ya presentada en días pasados por la Secretaría de Salud. Nuevo León, Coahuila, Tabasco, Sinaloa y Campeche son los primeros destinos mexicanos que recibirán con mucho gusto a los turistas nacionales y extranjeros. Las playas, ciudades coloniales, zonas arqueológicas, desiertos, bosques, pueblos mágicos, monumentales edificios e iglesias, con sus respectivas culturas, ricas en tradiciones, festejos, música y gastronomía, serán reabiertas conforme a la autorización sanitaria por parte de la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Turismo para dar la bienvenida a todos los viajeros. Aquí en Postales del Mundo iremos platicándoles de diversos y fascinantes lugares para redescubrir o conocer. Cambiamos de postal para ir al fútbol.
El 29 de mayo de 1966 a las 12:25 p.m., 100.000 espectadores, entre los que se encontraban el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, el regente capitalino Ernesto Uruchurtu y el máximo líder de la FIFA, Stanley Rus, fueron testigos de la patada inaugural del Estadio Azteca. Con 25 minutos de retraso, el América, campeón mexicano de la temporada 1965-1966, y el Torino pisaron por primera vez la cancha del Estadio Azteca. El primer gol lo anotó el jugador brasileño del América, Arlindo dos Santos, a los 10 minutos de juego. El encuentro terminó con empate a dos tantos. Ese partido correspondió al primero de una serie de 5 que se disputaron con motivo de la inauguración y en el que también participaron Necaxa, Atlante y Valencia. Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca y se construyó en 1962 con motivo de la novena edición de la Copa Mundial de Fútbol que se realizó en México en 1970. En su exterior se emplazó la obra El Sol Rojo, del escultor Alexander Calder, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968. Es el único estadio en el mundo que ha albergado dos finales de Copas del Mundo de la FIFA, en los Campeonatos de México de 1970 y México 1986. En la primera, vio la consagración de Pelé como el rey del fútbol, y en la segunda, la consolidación de Diego Armando Maradona como figura histórica del balompié mundial, incluyendo un célebre partido de cuartos de final entre las escuadras de Argentina e Inglaterra, en el que anotó un gol con la mano llamado la mano de Dios, y otro conocido como el gol del siglo. También fue sede de la final del Mundial Sub-17 del 2011, en la cual los juveniles de México consiguieron su segundo título mundial en dicha categoría, al vencer a la selección de Uruguay por un marcador de 2-0. Este estadio, a su vez, tiene el honor de haber sido sede del partido del siglo entre las selecciones de Italia y Alemania Federal en una de las semifinales del Mundial de México 70, donde los italianos se impusieron en un dramático juego por 4-3. Ya sea en un buen partido de fútbol o en una buena fiesta, la cerveza nunca puede faltar.
Platón alguna vez dijo: "Aquel que inventó la cerveza era un hombre sabio". Lo cierto es que el filósofo griego esta vez se había equivocado. No era uno, ni era hombre. Fueron mujeres. La historia de la cerveza data de 3.300 años antes de Cristo, cuando las mujeres de Sumeria elaboraban pan de cebada con especias y lo dejaban fermentar en tinajas con agua. Sicaru era el nombre que recibía esta bebida y significa lo que desea la boca. La cerveza era colocada en hornos de malteado para darle sabor ligero o fuerte. Desde entonces ya existían los catadores que la probaban en pajillas para evitar que el grano subiera sobre la espuma. Es el antecedente más antiguo que se tiene registro sobre el origen de la cerveza. Ninkasi era la deidad que veneraban como tutelar de dicho brebaje. Su nombre significa la dama que llena la boca. Los sumerios le dedicaron poemas escritos en tablas de arcilla, que más bien eran recetas para elaborar tan gustada bebida. Sin embargo, fueron los egipcios quienes para 1279 a.C. perfeccionaron la receta. La consideraron regalo de los dioses y atribuyeron su invención a Osiris, dios de la agricultura y la religión. Los faraones dieron un gran impulso a la fabricación de la cerveza, por lo que destinaron graneros de cebada para su exclusiva preparación, formando parte de la dieta básica y cotidiana de esta cultura. De tal manera que para la época del soberano Ramsés II se producían 4 millones de litros al año y fue utilizada como forma de pago. Los griegos la llamaron situm, o vino de cebada. Los romanos la conocían como cerevisia, de donde proviene su nombre actual, cerveza. Para ambas civilizaciones era una bebida de pueblos bárbaros en guerra y preferían tomar vino. En cambio, los frigios en Asia Menor tan apreciaban su consumo que al morir el rey Midas fue enterrado con ánforas que contenían tan preciado líquido. Para este periodo, la preparación era a base de cebada, uva y miel, receta que fue retomada en el siglo XX gracias a la técnica de la arqueología molecular. Durante el imperio de Carlomagno, en el siglo IX, se comercializó y los monasterios eran los que destacaban en la producción cervecera. Ya en la Edad Media, la abadesa alemana Hildegarda de Bingen descubrió que al agregarle la planta de lúpulo, le daba el sabor amargo que la conservaba mejor y permitía su almacenamiento durante mucho más tiempo. Hacia 1500 los flamencos introdujeron el lúpulo a Inglaterra cuando llegó un grupo de ellos a establecerse a dicho lugar. No obstante, tuvieron que pasar 100 años para que los británicos incorporaran esta planta en la elaboración de cerveza. 16 años más tarde, la caída del monopolio de su fabricación en manos de los monjes llevó a la nobleza bávara y al duque Guillermo IV, que tenían concesión sobre la cebada, a regular la producción como la Ley de Pureza de 1516, que establece como únicos ingredientes agua, malta, lúpulo y levadura, surgiendo así la cerveza lager, llamada así por su fermento más claro, limpio y estable. En 1842 surgió una cooperativa cervecera en la ciudad de Pilsen, Alemania, liderada por Josef Grohl, para competir con la cerveza oscura de Baviera. La nueva fórmula en la que tuvo que ver el control de temperatura en el proceso de malteado logró una lager dorada y transparente. El consumo de este tipo de cerveza fue muy apreciado y consumido en diversas partes del mundo. Con la llegada de la Revolución Industrial en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX, la cerveza artesanal comenzó a venderse en las public house o pubs, convirtiéndola en una bebida popular al ser industrializada, pues poco a poco se descubrían otros tipos de levadura, de envasado e incluso de refrigeración y su mayor distribución. En la década de los 70 del siglo pasado, iniciaron nuevas tendencias al producir y distribuir cerveza en todo el mundo, que a la fecha se mantienen vigentes, siendo Alemania junto con Rusia, Brasil, Estados Unidos, China y México uno de los países de mayor producción y consumo. Recientemente, la industria cervecera de todo el planeta se ha visto afectada o paralizada por la emergencia sanitaria por coronavirus, al grado de que en países como Panamá, Zimbabue, Groenlandia y México pararon su producción y venta, no solo para evitar reuniones masivas y, por tanto, la propagación de contagio de esta pandemia, sino para evitar disturbios, violencia y hasta abuso sexual. Tan importante es la cerveza que muchos festivales y ferias se hacen en su honor, siendo las más destacadas las que se llevan a cabo en Londres, Pilsen en la República Checa, Denver, Colorado, Nueva Zelanda, Alemania, China, Bruselas, Manchester, Montreal, Berlín, en Nueva York y no menos significativas las ferias locales en México, dedicadas a esta deliciosa bebida por excelencia para sociabilizar. De ahí que a lo largo de la historia del mundo ha sido y es la preferida de muchos políticos, reyes, escritores, músicos y hasta el famoso Homero Simpson. Como diría el escritor y cervecero estadounidense Charles Papazian, la mejor cerveza del mundo es la que está ahora en mi mano. ¡Salud! Este capítulo ha llegado a su fin. Muchas gracias por escucharnos. Escribe tus comentarios en Twitter @postales_mundo o en Instagram @postalesmundo. Hasta la próxima.